¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros,
el padre José Ángel Salazar. Buenos días. Dios los bendiga a ustedes.
Y Juanita Flores, nuevamente aquí con ustedes, gozosa.
Seguimos con la cuaresma. Este es nuestro segundo domingo, ¿no?
Sí.
Y me voy con la primera lectura, padre, del libro del Génesis. Dice, en aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas. Vete a la región de Moría y ofrécemelo como sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí estoy. El ángel le dijo, no descargues la mano contra tu hijo ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de a su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo, «Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra porque obedeciste a mis palabras». Hay que entender esto, padre.
Una ternura aquí, tantos niveles diferentes cuando ahora lo leemos conociendo Cristo el unigénito, cuando habla aquí sobre su único hijo, y tú toma a tu hijo único Isaac. El Señor, entendemos el sufrimiento de este Señor, pero vemos la obediencia y por qué. Porque él ya había rechazado lo que Dios le había dicho, te voy a hacer dar una herencia, y él tomó una otra mujer porque pensaba que él entendía más que Dios. Él entendía que su esposa no podía dar luz a hijos. Ah, lo que él entendía no era lo que Dios sabía, ¿eh? Y por eso ya por desobediencia a Dios conocía el daño. Imagínate todas esas relaciones entre la esposa de él, entre la mujer con que tuvo el hijo, etcétera, y después marchando los que se fueron de la tierra porque ahora ella estaba embarazada. I mean, todo esto, imagínate todo el escándalo, todo eso que existió en una cultura donde el hombre tiene todos los derechos, pero ya él hizo una tontería y ahora no le va a fallar. No entiende, y aquí es la cosa esencial. Y también uno puede pensar, ay, Dios es tan malo, ¿por qué Dios es tan duro? Porque, mijitos, la vida es duro. Esta ilusión que tenemos que todo debe de ser, you know, al paso de la luz, porque levantamos el teléfono, tenemos tecnología y esto y el otro, y aviones y bla, bla, bla. Todo eso se acaba en un momento si algo cambia. Uh-huh. You know, la vida es dura por hacer el bien y por vivir lo que Dios nos está llamando a vivir en el bien, no tonterías, en el bien. Es una cosa difícil y no queremos en esta época porque todo debe de estar bien y en paz y esto. No, vemos cómo está sufriendo todo el mundo, cómo está sufriendo el mundo aquí y pensamos que en un mundo que no existe aquí. Y por eso lo que vemos es, él tiene que enseñar, Dios le da una prueba, pero es Dios que le da la prueba. no es su hermano, no es un presidente, no es un papa, no es alguien que dice, podemos pensar qué cruel. No, al contrario, Dios le da una demanda a ver qué tanto cree en él. Y ahora ve que sí, tú crees completamente en mí. Y más, Abraham oyó la voz de Dios en él. Haz esto. ¿Qué tantas veces hemos tratado de negar cuando oímos la voz de Dios algo que es difícil? Aguántate, espera, ten paciencia, perdona, enseña misericordia. No queremos oír esa voz porque me va a costar. Y aquí vemos, mijitos, tener fe cuesta mucho. Vivir en la realidad de Dios es existir en una esperanza más grande de lo que yo pienso que tengo control o lo que yo pienso que va a suceder. Tal vez Dios va a hacer algo más grande si dejamos ir del ego y el egoísmo y en realidad vivir en esa confianza que Dios anda conmigo. Y por eso aquí es la cosa esencial, creemos o no.
Claro, y también nos enseña que tenemos que dejar esas cosas que nos apegan. Como aquí Abraham, cómo deseaba a un hijo. Y él era como toda su vida, y nosotros nos apegamos a lo que tenemos, sea poco o mucho, porque tenemos miedo, si es poquito, perderlo todo. Si es mucho, no sabemos porque nos hemos apegado a toda la riqueza que tenemos. Y aquí Abraham nos enseña que la fe es una riqueza tan, tan grande que no tiene precio. Es un amor tan grande que el apego no tiene medida con la fe y el amor de Dios y la obediencia. Es más que nada.
Es que todos tenemos una historia. Y Abraham tenía su propia historia.
Claro.
¿Verdad? Y tenía sus propias dudas. Y he aquí que le manda algo muy esencial y profundamente doloroso.
Sí.
O sea, tenía que decidir obedecer a Dios o quedarse con el hijo. O sea, porque ahí está el camino bien marcado, ¿no? Y qué valiente Abraham y qué admirable su amor a Dios.
Yo siempre pienso por ser hijo y cómo se sintió el hijo Isaac. ¿Dónde está la ofrenda? Dios la va.
Dios proveerá.
Dios proveerá, hijo.
La confianza.
Y cuando lo está amarrando sobre lo que va a ser un fuego, él lo va a matar ahí ofreciéndolo a Dios y lo va a quemar como oblación a Dios. Y ese muchacho fuerte y joven, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa en esos momentos? Y para no, me encanta pensar qué está pensando Isaac. Isaac sale que él tiene esa misma fe y confianza, porque se me hace, oyes, era un muchacho fuerte, ese es un viejito.
Claro, se le pudo haber puesto rebelde a su papá, rebelde, porque él ya tenía más fuerza que su papá.
Pescar un pedazo de leña y darle una buena sobre la cabeza. Oye, sí. Despiértate, papá, ¿qué estás haciendo? Estás loco. Y en realidad era una locura. Es una locura.
Es una locura.
Pero, ¿y cómo sucede todo esto? Y el ángel que viene de Dios pescándolo y diciendo, ese mismo movimiento, porque los ángeles vienen interiormente a nosotros. Para, ya, tú conoces bien lo que crees y Dios conoce también.
Y la visión, Padre, la visión me lleva la palabra Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo.
Así es, ¿sí? Dichosos. Uh-huh.
Los sí, invitados a la cena del Señor.
Estaba viendo un programa, el Chosen, I think it was.
Escogido.
El Escogido. Y están trayendo los animales. No, mira, esto tiene una mancha. ¿Por qué piensa traerlo aquí por un sacrificio? Vete con ese cordero, you know, ese cabrito, lamb.
¿Sí?
Ese cordero, mira, tenía una manchita. No, y estaba uno ahí, un romano. ¡Hey! Si no lo quiere él, yo te lo compro, traigo hambre. No, un entendimiento que el sacrificio tiene que estar puro, no puede tener ninguna mancha. ¿Qué más? Y yo pienso, hablando con él todo el camino, hijo, te voy a ofrecer a ti, o tengo que hacer algo que al principio tú no vas a entender, pero Dios va a mí. ¿Qué eran las palabras que le dio a ese muchacho?
Wow, padre, yo andando. Nunca. Qué buena analogía ahorita acaba de dar.
¿Qué
tipo de conversación tuvieron entre papá e hijo?
Él estaba en realidad haciéndolo discípulo, que este Dios que tal vez le dice, no sabemos, le dice, mijo, te voy a ofrecer a ti, pero ¿cómo es posible, papá? No tengas miedo. Y yo siento ahorita como pensamos, vemos terroristas, y no quiero decir que él es terrorista. Quiero decir, la razón que ellos toman muchachos de 13, 14, yo me recuerdo bien, estamos listos para conquistar el mundo, dar la vida, porque cuando uno es joven no piensa en la muerte y no es posible que yo me voy a morir. Por eso en esa edad él se entrega, él está convertido a lo que su papá va a hacer. Él se entrega como esos pobres muchachos que se entregan a esos hombres malos que nomás los usan, los abusan para matarlos por su ego y por hacer guerra. Pero en esta época, en esta edad, él se llena con, yo sé que mi papá sabe, no entiendo tampoco. Y él me dice que la conversión, y lo va convirtiendo a un entendimiento, Dios va a ser una maravilla. ¿Y qué cosas cuando para? Dios me ha hablado a mí. Yo estuviera maravillado de mi padre pensando, él está tan unido con Dios que ahora Dios ha parado. Yo nomás pienso como hijo.
No, y uno piensa humanamente, ¿verdad?
Sí.
Yo creo que él sabía, ¿no? Él sabía que era la voluntad de Dios. Y bueno, esta es una vida que es un camino,
pasajera,
¿no?
Claro.
Exacto, pasajera. Vamos a la eternidad, ¿no? Aquí hay un anuncio muy importante de eternidad también, ¿verdad? Sí. La fe y la confianza.
Y hemos visto esto en el Antiguo Testamento, ajá, sacrificando el primer o la hija más pura por algo de Dios. You know? Es una cosa increíble, pero también por la edad que yo no entiendo, pero me entrego. Uh-huh. En una época, y ahora somos tan rebeldes, ¿eh? Tenemos otra mentalidad que es buena en veces y en veces no tan buena, pero tenemos más un entendimiento que somos seres con dignidad y todo eso. No vamos a dejar que un padre abuse, pero ningún padre ahora está en esta confianza y en esta unión con Dios como él. Porque era necesario en este momento en la historia,
exacto,
de salvación.
Claro.
Y por eso se entrega y empieza como el gozo de Dios cuando él para. You know? Dios manda a ese ángel y le dice, ahora no, para.
¿Cómo habrá sido su reacción al escuchar esa voz? Saber que ella traía lo que iba a matar a su hijo aquí y poder decir... Qué alivio, ¿no? Habrá suspirado, ¿qué habrá sido su expresión? ¿Cómo se habrán mirado papá e hijo? Porque él ya estaba puesto para ser sacrificado. ¿Cuál habrá sido su mirada?
Y entender que era una prueba.
Claro.
Y tenemos que ver las cosas difíciles de esta vida. Es una prueba, no de Dios, de fe,
de
sí.
De fe. Uh-huh.
Porque yo nomás le digo por la vida mía, todas las cosas difíciles yo he hecho por mis obras. Y mi malentendimiento, y mi, ni siquiera por ser malo, pero ser ignorante y egoísta, me han caído muchas cosas como todos, que ¿por qué estoy sufriendo esto? ¿Por qué no quieres entender, hijo? Como decía mi mamá, tú no quieres entender. Terco que yo tengo mis planes, you know, yo tengo que hacer esto. Fíjate que no sucedió como yo pensaba. Lo mismo aquí, que él está pensando... Dios ha cambiado todo, you know? Pero él por el bien, yo por ser burro, como dice un amigo
pues,
mío.
Yo creo que todos pagan por ser burros.
pero por él se encuentra con Dios en un nivel más profundo.
Oh, claro que sí. Y además, uno, como padre, yo estoy segura de que Abraham decía, ¿por qué no me pides eso, Señor?
Ay,
¿verdad?
Algo más, mátame yo.
Exacto,
sí.
Yo primero, mejor mátame a mí, mejor mi vida,
sí.
Pero no lo que yo amo, no este niño que está creciendo, que te va a, que va a florecer.
Que él había esperado toda la vida, imagínate, pero esa entrega, Y que tantas veces Dios nos pregunta lo mismo. Sacrifica esto porque esto es el más bien. Deja ir de esto para hacer esto por tus hijos, por tu esposa, por tu esposo, por tus abuelos, por la comunidad. Dejar ir de que en realidad no son cosas malas, pero ay, muchas veces eran sueños que teníamos y ahora no tiene el valor porque Dios me está llamando a algo más profundo.
Claro.
A una entrega que va a dar más vida y más entendimiento. Y la segunda lectura nos llama a esta entrega.
Dice San Pablo a los romanos, hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos encaminó a su propio Hijo, no nos escatimó a nuestro, o sea, el que no negó a su propio Hijo, ¿no? Lo dio, ¿no? Sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios si Dios mismo es quien los perdona? ¿Quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? ¿Acaso?
Esa es una pregunta que nos está haciendo a cada uno de nosotros.
Exacto. ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros?
Y por eso la iglesia celebra estas realidades todo. Por favor, piensen con sus hijos, paren por 5 minutos. ¿Para qué vamos a esta misa? ¿Para qué? Porque vamos a contemplar, vamos a pensar, sí.
Y el Evangelio de San Marcos dice, en aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, o sea, 3 casitas, ¿no? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad, no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra y de esta nube salió una voz que decía, Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no cortaran a nadie, que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí. ¿Qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos?
Él no va a morir. Mira que no ves los milagros que hemos visto. Tal. No es posible. Aquí tenemos el gozo. Él está listo para ya parar aquí en la montaña. Olvídate de la salvación de los demás y todo lo... No, es que así somos como humanos. Ay, mira mi niño, mi hijo. Ay, mira mi amor con que me casé. Ay, mira, abrazo al sacerdote. Ay, mira, lo que sea. Nos perdemos y pensamos que las lunas de miel de este mundo se van a seguir. No, Dios nos va a llamar a más, a una entrega más profunda que siempre es, como dice el Señor, levantar la cruz. Ellos están listos. Pues imagínate estar en esa resplandeza de Él. Es ver que Él es ahora y no entender porque están viendo con sus ojos naturales. Todavía ellos no se han muerto. Estos ojos no tienen la capacidad de ver a Dios. Solamente en Cristo vamos a poder, cuando ya estemos ahí en Él, en la resurrección. Pero ellos han visto por lo que era todo blanco, la luz, la voz del Señor. ¡Wow!
Ellos fueron esos testigos, Padre, como sí. Usted dice, vieron, pero también escucharon la voz. Sí. Como nos están diciendo que ellos fueron esos fieles testigos porque vieron, escucharon y fueron parte de la escena. Por eso esos son los más grandes testigos que tenemos de esa transfiguración de Jesús.
Pero si no hubiera resucitado Jesús, ellos no hubieran creído todo lo que estaba. Hubieran pensado que era una fantasía.
Sí, pero
pues sí.
La razón que ahora tal vez se hablaban entre ellos, ¿y qué es esto, resucitar de los muertos?
Ah, sí, ¿qué es eso?
Nadie, ¿qué es eso? You know, y sí saben las palabras, pero en el contexto de, pero Él es Dios, Él nunca va a morir. Sí, Él es Dios, pero es hombre completamente menos pecado. Él es, por eso, cuando San Pablo está aquí, lo que Él murió, Él está resucitado, está a la derecha del Padre, está intercediendo por nosotros. Ahí estamos en la Eucaristía. Él sigue esta obra de redención que nunca jamás va a parar para nosotros. Por eso en la Eucaristía entramos a esa realidad de su redención, de su perdón. Y como digo, vénganse listos para perdóname esto, esto, el otro, para sentir y saber. Pero si no pasamos tiempo con ese Él que está resucitado, entramos a la misa sin incapaces de completamente aceptar Él está aquí. Claro. Sí, está aquí porque Él nunca se ha ido. Claro. Él controla todo lo que es. Él es todo lo que es. Todo existe en Él y por Él, como dice la palabra. Si creemos eso, creer en la Eucaristía es, normal, ¿no?
Es normal, Padre, pero ustedes como sacerdotes, cuando están consagrando después de la consagración, ustedes dicen algo tan importante, donde tienen sus manos extendidas y dicen, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Ahí estamos hablando, puede ser esa fe que nos hace falta, como yo cada vez que veo, ahí yo me pongo, mira, el sacerdote está haciendo mismo Abraham, tomando la voluntad de Dios, haciéndose Jesús, tomando nuestros propios pecados, porque el sacerdote está con sus manos extendidas y es como si Jesús mismo nos dijera, Señor, no tomes en cuenta esos pecados de todas las personas que estamos aquí reunidas, sino esa fe que nos mantiene vivos y ahí presentes.
Y tan importantes las palabras Andes, mi paz les doy.
Amén.
Pero la paz nomás viene a los que han recibido ese perdón por el sacrificio. Entienden, y más los que van a recibir, no porque merecen, pero por la fe que tienen.
Claro.
Y por eso, en ese momento, ser intercesores es tan importante, entrar a esa parte de nuestro sacerdocio. Cada uno de nosotros somos parte del sacerdocio por el bautismo. Por eso la iglesia nos da esa unción. Sí, sacerdote es para ser líder en esos momentos de sacramento. ¿Cómo no?
Sí.
Es algo muy... Porque es algo tan distinto. Tenemos que tener el sacerdote. Ok, pero el sacerdocio es precisamente para que esa riqueza de gracia esté por todo el pueblo, esté en cada situación, porque ustedes, no nomás un padre, un sacerdote sacramental, pero el sacerdocio del bautismo es tan importante. Y en ese momento, todos ofreciendo el sacrificio, los que están listos están purificados y reciben esa limpieza. ¿Por qué? Porque el mero mero, el Señor resucitado, está intercediendo por nosotros.
Padre, pero esa figura, la figura que dice, ¿por qué Elías? ¿Por qué Moisés? O sea, ahí hay eternidad en Elías y Moisés, el sí. profeta y el que condujo al pueblo judío, ¿verdad?
Y la ley.
A los que sacó de la esclavitud a un nuevo
y la energía de Jesús irradiando la blancura que nadie podía ver, ¿no? O sea, la luz que nos da Cristo.
El profeta en medio del mundo proclamando de su pueblo, diciendo, oye, tenemos que vivir esto, y la ley, aquí están los mandamientos.
Exacto.
Todavía existen, que los quebramos,
claro.
Desgraciadamente sí, pero no estamos frente de Dios por nuestra perfección, pero por el amor de su Hijo, por la salvación que Él nos ha dado. ¿Por qué? Porque Él era obediente como Abraham hasta el extremo. Por eso Él carga para nosotros todo. Y San Pablo hoy nos recuerda, oye, no estamos nosotros en uno mismo. Dios ahora está con nosotros. no está contra de nosotros, pero yo soy pecador. Ay, por favor, acepta que eres pecador y en esa humildad acepta la salvación que Cristo nos ha dado. Ahí está la liberación verdadera.
Claro, pero es interesante también que Pedro, ¿verdad? Que es tan hombre, ¿no? Tan humano. No, él quiere construir 3 casitas. Yo digo, es que quiere cobijar esa presencia divina, ¿verdad?
Pero también al hacer celestial. Esa casita, ¿qué quiere decir? Que nada más quiere ese momento para él solo. Cuando Jesús dice, no, ese momento no nada más es para ti. Yo quiero que todos los demás también puedan ser partícipes y testigos de mi amor, de lo que realmente, cuando te das a la voluntad de Dios, las maravillas que se pueden hacer.
Y por eso me ha revelado, dice el Señor. No para que ustedes, y por eso para nosotros. ¿Por qué ha revelado su amor por nuestros padres? Para amar, para darnos una vida sacramental. ¿Por qué ha revelado a ustedes por sus matrimonios? Para amar más a sus hijos. ¿Por qué ha revelado ese amor por sus hijos? Para entender que todos son hijos de Dios. ¿Para qué ha revelado ese amor tan grande de ellos? Para que amen todos. Eso es la cosa, eso es la revolución de él. Sí, bonito amar familiares, sí, bonito amar los que conocemos. Qué bonito estamos llamados. Es en realidad la obligación que tenemos. Pero después, y también entre amarlos, tenemos que servir y amar los que son hijos y hijas de Dios. Por eso el servicio, por eso el ministerio. Por eso un conocimiento que no nomás vivimos por uno mismo, sino por Cristo. Y eso es estar en Cristo Jesús. Y en realidad creer que Él está intercediendo. Y por eso, por parte mía, yo hago la parte pequeña y Él hace lo demás. No tener miedo.
No tengan miedo. Y vivir, creer.
Sí, creer en una certitud porque ellos, los testigos, han visto la verdad y en esa verdad nadie nos puede quitar esa certitud, pero se necesita la oración.
Claro, y para ser esos testigos nos tenemos que hacer uno con Jesús para poder escuchar y saber lo que Dios quiere, que nosotros demos testimonios y seamos testigos de lo que Jesús hace en cada momento en nuestras vidas.
Sí.
La transformación.
Claro.
Su bendición, Padre.
Llénanos con esa certitud, no que somos perfectos y no que somos tan buenos, pero que tú eres Salvador y Dios nuestro, por tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén.
Amén. Bendiciones.
Hasta la próxima semana, amigos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.